Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Gracias, Joaquín. Gracias, Patricita. Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a tomar asiento, por favor. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a continuar con el tema de lo que es el éxito está en ti. La semana pasada había avanzado un poco y vamos a continuar con este tema que es el éxito está en ti. Ahora, ojo, cuando hablo de el éxito está en ti es porque dentro de ti hay un gran poder. Y las semanas anteriores he estado hablando de que dentro de nosotros hay un poder. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, ahí está el poder de Dios sobre tu vida. Ese poder está listo y está a tu disposición si tú quieres que Él salga. Si tú no quieres que Él salga, el poder está ahí, la fuerza está ahí, todo está dentro de ti, pero el que lo tiene que hacer salir no es Dios, sino somos nosotros. Es como que, no sé, alguien viene y te da algo, te da una caja de todo lo que tú necesites y Dios te dice, esto es tuyo, y disfruta de todo lo que está dentro. Pero ¿qué sucede si yo lo recibo? Y digo, gracias Dios, y lo pongo en la mesa, y lo único que hago es, oh Señor, te doy gracias por lo que me has dado, pero no sé qué es lo que hay adentro. Entonces, ¿el tema de quién es? ¿Es el problema es de Dios o el problema es mío? Porque si yo tomo la decisión de abrir y comenzar a abrir esta caja, y no es una caja, pues es una caja pequeña, pero a la hora que tú vas abriendo, tiene tantas cosas para ti, que llega un momento en que dices, todo esto es mío, todo esto es tuyo, pero el poder de Dios está en ti. Hay un poder que está dentro de nosotros. Ese poder se va a manifestar siempre y cuando tú quieres que ese poder se manifieste. Por eso la Biblia dice en el Salmo 35, versículo 27, dice, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar o prosperidad o éxito de su siervo. Ahora, la Biblia acá está diciendo, quien se deleita. Ahora, ¿quién se está deleitando? Dice, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar. Ahora, ¿quién se deleita acá? Dios se deleita en el bienestar tuyo. En otras palabras, Dios te ha dado toda la habilidad, toda la capacidad, está todo dentro de ti. Y es más, Dios se deleita que tú seas próspero. Dios se deleita que tú seas sano. Dios se deleita que todos los proyectos que tú tienes se hagan una realidad. Y Dios se deleita en todo eso. Pero la Biblia acá está hablando, Dios se deleita que tú comiences también a deleitarte en toda su palabra. Pero a veces nosotros pensamos o creemos de que, bueno, si Dios quiere sanarme, que me sane. Si Dios quiere darme esto, que me dé. Y realmente Dios ya te lo dio. Te vuelvo a repetir, hay un poder dentro de ti. Ese poder es un poder tan enorme, tan maravilloso, que está listo a tu disposición. En el momento que tú quieras, a la hora que tú quieras. Ojo, no hay límite. No hay límite y no hay nada que lo detenga. Por eso es de que Dios quiere que tú y yo nos deleitemos. ¿Y dónde podemos encontrar todo eso? Inclusive hay varios versículos que está hablando de lo mismo. Por decir, en Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado o exitoso en todas las cosas. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Amado, yo deseo. Ahora, ¿Dios desea algo para ti? Ahora, ¿tú deseas lo mismo? Ese es un tema que nosotros nos tenemos que hacer. Dios dice, Dios, yo deseo que seas próspero. Yo deseo que seas sano. Yo deseo que tengas todo lo mejor. Dios desea. Pero ahora la pregunta es, ¿tú deseas lo mismo? Porque a veces nosotros nos quedamos, amado, yo deseo que seas prosperado. Yo deseo que sea sanado, yo deseo. Y Dios está deseando eso. En otras palabras, te está diciendo, lo que yo deseo, quiero que tú lo desees con las mismas ansias. Eso es lo que Dios quiere. Por eso inclusive en Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, o de bien o de paz. Ahora, ¿qué significa la palabra paz? Tranquilidad. Ahora, Dios tiene buenos pensamientos tuyos, o mejor dicho, Dios tiene buenos pensamientos hacia nosotros. Ahora, ¿cuáles son tus pensamientos que tú tienes? Sobre ti mismo inclusive. ¿Te has dado cuenta que a veces no pensamos bien de nosotros? Y pensamos de toda la circunstancia que está alrededor de nosotros y es pésimo. Porque vamos viendo de que hay cosas que no salen como nosotros quisiéramos. Hay cosas que de pronto nosotros nos vamos frustrando en la vida y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese por qué hasta cierto punto nosotros deberíamos no de molestarnos, sino que cada vez que hay pruebas, hay dificultades en tu vida, son oportunidades para que tú te pongas por encima de todo eso. Y todo eso se llama el desear los pensamientos de Dios. Hasta cierto punto son decisiones. Es igual, creo que les dije anteriormente, ¿sabes? Los problemas que tú tienes de toda tu vida solo son el 10%. Y todos nosotros vamos a tener problemas en la vida, solo el 10%. Pero el 90% es cómo nosotros reaccionamos de los problemas que tenemos, del 10%. Es así de simple. Si tú le das más importancia al 10%, obviamente vas a tener un 100% de problemas. Pero si tú a este 10% no le prestas mucha atención y simplemente le vas dando más atención a lo que la palabra de Dios dice, ese 10% desaparece. Se hace chiquito, se hace nada. ¿Por qué? Porque la decisión la tomo yo, ¿correcto? Por eso es de que si el poder de Dios está en mí, porque está en ti. Ojo, tú no tienes que ir y estar tratando de buscar quién tiene el poder, quién tiene el poder, quién me da el poder. No. Tú tienes que saber que el poder está en ti. Por eso es de que los discípulos, nosotros podemos ver que cuando ellos caminaban, una vez que Jesús se fue, ellos caminaban en su propio poder. No, ellos caminaban en el poder de Cristo. Ahora, ¿nosotros somos vencedores en quién? ¿En ti? No, porque si tú no tienes ningún poder. Tú no tienes nada. La victoria no es tuya, la victoria es de Cristo. Entonces yo tengo que mirar a Cristo y decir, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Porque por mí no he vencido nada. Pero Él venció la muerte, venció el pecado, venció la enfermedad, venció la pobreza, venció todo. Entonces lo que yo tengo que hacer es, ese poder está en mí y ese poder tiene que salir de mí. Pero ¿cómo sale? Cuando yo voy metiéndome y metiéndome más y más y más y más en sus pensamientos, no en mis pensamientos. Porque ¿te has dado cuenta que tú a veces tus pensamientos no son los mejores? Tus pensamientos de pronto no es lo mejor. Estás pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes cuando tienen problemas siempre están diciendo el por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué a mí? ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me tuvo que suceder esto? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar eso? Ese por qué hasta cierto punto no va acorde al poder que está en ti. Porque yo no tengo que estar diciendo ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede eso? Al contrario, tú deberías de quitar ese por qué y más bien poner un ¿por qué Dios me ama tanto? Que todo lo que comienzo me sale bien. Que todo lo que hago me sale correctamente. ¿No es diferente? En vez de decir ¿por qué a mí? ¿Por qué? Es decir ¿por qué Dios tienes tanta preferencia por mí? Y Dios te va a decir, es porque te amo. Es porque cuando tú comienzas a tener mis pensamientos, todo comienza a funcionar correctamente. Ese es el poder de Dios. Por eso la Biblia dice en Proverbios 4:18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabías de que Dios quiere que tú vayas en aumento y en aumento, no de vez en cuando, sino todos los días de tu vida? Hoy día Dios dice, yo quiero que tu vida vaya en aumento, como el día es perfecto. Y mañana Dios te vuelve a decir, yo quiero que este día sea un día que vivas, que vayas en aumento. Por eso es importante, ojo, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos por el mañana? Cuando tú te preocupas por el mañana, hasta cierto punto te estás prestando problemas del mañana. No te preocupes por el mañana. La Biblia dice que cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia dificultad. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces no te afanes por el mañana, porque cuando tú te afanas por el mañana, lo único que estás haciendo es te estás prestando problemas del mañana. Entonces no te preocupes. Dígame, ¿las aves del cielo trabajan? Sin embargo, tienen comida, tienen techo, tienen protección. Cuando hay lluvia, ellos corren a los árboles y ahí se quedan, bien acurrucaditos. Hay una tremenda tempestad y ellos siguen durmiendo. ¿Y sabes por qué? ¿Alguna vez has visto cuando hay una gran tempestad, relámpagos, truenos y todo eso, el cielo se cae? ¿Las has visto a las aves que están para acá y para allá? ¿Y ahora qué hago? ¿O se han metido simplemente a su arbolito, a su refugio y se han puesto a dormir? ¿Y sabes por qué? Porque ellos están confiando en que Dios los protege. Por eso es de que en una oportunidad dice de que se juntó un gorrión con una golondrina y la golondrina le dice al gorrión: no entiendo por qué los seres humanos siempre andan desesperados, afanados, turbados, preocupados por la vida. Y el gorrión le dijo: es que lo que pasa es de que los seres humanos no tienen al Dios que nosotros tenemos. ¿Se dan cuenta? Y yo creo que este gorrión le dijo: pues bueno, si tú y yo tenemos a un Dios que es maravilloso, que Él se preocupa, Él nos viste, Él nos alimenta, Él nos cuida, Él nos da agüita y nos da todo, ¿por qué tengo que estar viviendo afanado, preocupado, desesperado? Voy viviendo día a día. Y lo que nosotros tenemos que aprender es disfruta cada día. Este día disfruta, no estés pensando, pero mañana ¿cómo va a ser? Deja que mañana llegue, porque mañana también tiene, así como viene con su propio afán, también tiene su propia provisión. ¿Me dejo entender? Entonces, ahora tampoco no quiero que diga, ah, entonces pastor, hoy día disfruto la vida y no, tenemos que ser buenos administradores de nosotros también, ¿correcto? Cuida tu cuerpo, cuida tu vida, cuida el descansar, cuida cada cosa de ti. Cuando estás cansado, frustrado, desesperado, dime, ¿puedes vivir tranquilo? Nadie vive tranquilo, ¿verdad? Y es lo mismo, entonces lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Es aprender a confiar y a descansar en el Señor siempre. Descansa en el Señor. Pero cada día también sácale el mayor provecho, como si fuese el último día. A veces nos estamos preocupando en pelear entre nosotros, los esposos. A veces, ¿por qué pelean los esposos? Dígame, ¿por qué? Por cosas muy pequeñas, ¿verdad? Es que tú me contestaste así y tú también le contestaste así. Y a veces porque se contestan de maneras inapropiadas, la otra o el otro responde igual y con un tono más fuerte. Y sin saber de que de repente es tu último día. Entonces, ¿para qué? Si la Biblia dice que debemos de ir disfrutando día a día, disfruta de este día. Goza de la presencia del Señor, goza de tu esposo, de tus hijos, del aire, del sol, de la lluvia, de donde estés. O sea, disfruta de ese día. Y yo creo que si aprendiéramos nosotros a disfrutar de la vida, creo que seríamos más felices. En vez de estar preocupados por el mañana. El mañana va a venir, pero te vuelvo a repetir. No te afanes por el mañana, porque el afanarse por el mañana es como pedir prestado problemas del mañana. Así es de que no te prestes problemas del mañana. Porque cuando llega mañana, ya tienes una deuda. Y esa deuda la vas a pagar. Y si mañana llega con otro tipo de afán, no entiendo, ya tienes ya un afán más otra deuda del día anterior. Porque te estás preocupando el mañana. Y te vas a dar cuenta de algo. A veces cuando te preocupas por algo, es muy probable que eso nunca llegue. Pero has vivido tan desesperado, porque tal vez venga. ¿Cuántos de ustedes han dicho, de repente viene esto, de repente viene aquello? Y nunca vino, nunca llegó. Pero te desesperaste por eso. ¿Y hemos vivido en paz? No vivimos en paz. Vivimos desesperados. Por eso, ¿qué es lo que dice la Biblia? Les vuelvo a repetir. En Proverbios 4, 18. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios quiere que tu día sea perfecto todos los días, pero que vayas en incremento, en incremento, en incremento. Ahora, ¿hay un poder dentro de ti? Hay un poder que está dentro de ti. Ese poder se va a manifestar en base a la decisión que tú tomes para que todo lo que Dios ha puesto en ti se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando yo voy conociendo más de lo que Jesucristo ha hecho por mí. Y la Biblia dice, yo soy más que vencedor. Míralo a Jesús. ¿Venció la cruz? Sí. ¿Venció la cruz, la enfermedad, la pobreza, cualquier cosa? Jesús ya lo hizo en la cruz. Entonces, mira el resultado, no el proceso. A veces nosotros nos quedamos en el proceso, pero no estamos viendo que ya se solucionó todo eso. Hay éxito, hay prosperidad, hemos vencido. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces mira al vencedor. Ahora, ¿por qué caminó Pedro en el agua? Caminó Pedro en el agua porque estuvo mirando a Jesús. ¿Por qué se hundió Pedro en el agua? Porque quitó sus ojos de Jesús y comenzó a ver las dificultades que estaban alrededor de él. Es así. Si no, miremos la Biblia. Inclusive, antes de que Pedro bajara y caminara sobre el agua, la tempestad estaba, los vientos fuertes estaban. Y es más, dice la Biblia de que ellos estaban remando y todo era contrario. O sea, por más que se esforzaban, el viento era contrario, el agua era contrario, todo era. Y ellos estaban luchando y luchando. Y Jesús dice, inclusive en una versión dice que Jesús quería pasarlos, quería ganarlos, él llegar primero al otro lado y tal vez si llegaba ahí, chicos, ¿qué pasó? ¿Dónde han estado? Hemos estado luchando. Y Jesús tal vez lo que él quería era pasarlos. Pero sin embargo lo vieron y dijo, un fantasma. No, no soy un fantasma, soy Jesús. Y ahí es cuando Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre el agua. Ahora lo interesante es de que a veces lo criticamos a Pedro, porque muchos de nosotros somos Pedros, ¿verdad? Pero si te das cuenta, los otros discípulos no caminaron sobre el agua. El único que caminó sobre el agua fue Pedro. El único que se hundió fue Pedro. Pero ¿sabes por qué se hundió? Número uno, se hunde porque quita sus ojos de Jesús. Pero en toda esta historia también tenemos que aprender algo. Los que hacen algo confiando en el Señor son los que pueden hacer cosas que los demás no pueden. Aunque se hundió, pero a pesar de que se hundió, ¿qué es lo que hizo Pedro? Señor, ayúdame. Y Jesús se acercó y lo sacó. Y yo creo que lo volvió a firmar en el agua. Y él dijo, deja de mirar la tormenta, los vientos, mírame a mí y caminemos juntos. Tal vez él lo miraba y decía, ya Jesús. Y el agua estaba así, subía y bajaba. Y él seguía mirándolo y yo creo que todo era plano para él. Eso es la confianza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos a Jesús, no estamos preocupados en qué pasa con las tormentas. Las tormentas siempre van a haber. Las dificultades siempre van a haber en la vida. Van a haber situaciones muy difíciles que uno dice, ¿y ahora cómo salgo de esto? No te preocupes, vas a salir. Tú tienes que saber que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Pero dentro de todo esto nosotros tenemos que saber que hay tres atributos. Y número uno, habíamos visto, es la perseverancia. Tú tienes que ser un hombre y una mujer que perseveras. Lo que dice en Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Pero acá, ¿qué es lo que está diciendo? Me gusta esta parte, porque dice, porque a su tiempo segaremos. Ahora, ¿por qué vamos a segar? Porque no nos hemos cansado de sembrar. ¿Por qué vamos a segar? Porque no nos hemos cansado de volver a intentarlo. Como les dije anteriormente, ¿qué es lo que dijo Tomás Alva Edison? Él dijo, lo peor no es fracasar, lo peor es no volver a intentarlo. Así es de que tenemos que volver a intentarlo, pero fallé, inténtalo otra vez. Pero me he equivocado, inténtalo otra vez. Pero parece que lo que estoy sembrando no es suficiente, inténtalo otra vez. O sea, Dios te está diciendo, no importa cuántas veces falles, vuélvelo a intentar. Porque en la repetición, en volver a intentar las cosas, es donde nosotros vamos pasando cada dificultad que hay. ¿Qué sucede si de pronto tú tienes un sueño y, no sé, tienes un sueño de tener una empresa, tienes un sueño, algo personal? Y te vas a dar cuenta de algo. Cuando tú comienzas un sueño, en ese sueño hay muchos obstáculos. Al inicio de pronto dices, wow, está bonito, cómo estoy avanzando. Y de pronto un problema, otro problema, otro problema, otro problema. Y parece que hay una gran montaña. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? Si todo estuvo bien al inicio, ¿y ahora por qué todo está mal? Bueno, en vez de estar diciendo el por qué, tú tienes que decir, wow, si hay oposición es porque sigo avanzando. Igual que dijo Don Quijote, si los perros ladran es porque voy avanzando, ¿verdad? Pero muchos de nosotros nos detenemos porque los perros ladran. Ahora siempre van a haber perros que te van a ladrar. Y ese perro le puedes poner cualquier nombre que tú quieras, menos a tu suegra. No, ese no. Pero ponle cualquier cosa. Pero siempre va a haber algo que van a estar ladrando, ladrando, ladrando. ¿Correcto? Pero ¿sabes qué? Tú tienes que seguir avanzando. ¿Y sabes por qué? Porque la victoria es nuestra. Porque mi confianza no está en mí, mi confianza está en el Señor. Y no me voy a cansar. Y no voy a desmayar. Ahora, ¿qué significa no desmayar? El no desmayar es un atributo vital de quienes están llamados a tener éxito. Así es de que no desmayes, vuélvete a levantar. Es más, la Biblia habla varias veces el no desmayar. En el Antiguo Testamento, si no me equivoco, esto lo habla en Josué. Cuando viene le dice a Josué, no desmayes. Esfuérzate y sé valiente, no desmayes, porque yo estoy contigo, estaré contigo siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Es no desmayes, no tires la toalla, no digas no se puede, no desmayes, vuélvete a levantar, porque yo estoy contigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Quédate en esa palabra, yo estoy contigo siempre. Y si Dios está contigo siempre, entonces, comienza a pensar diferente. No te desanimes. La semana pasada también vimos que en Segunda de Reyes, capítulo 2, 2, 4, 6, 6 de, y del 9 al 10, acá es cuando Elías, obviamente le dijo a Eliseo, Eliseo, quédate aquí, no me sigas, porque me voy a Betel. Después le dijo, me voy a ir a Jericó la segunda vez. Y la tercera vez le dice, Dios me ha dicho que cruce el río Jordán. En las tres oportunidades, Elías le dice a Eliseo, quédate, 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 quédate. Pero sin embargo, Eliseo dijo, te seguiré, te seguiré, te seguiré, te seguiré. Ahora, a lo que voy es esto. Los problemas de la vida te van a decir, quédate, 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 quédate. Pero ¿sabes qué? Es tu decisión del decir, te voy a seguir, te voy a seguir, te voy a seguir, te voy a seguir y voy a seguir mirándote a ti. Porque si yo me hundo, tú te hundes conmigo. Esto es algo maravilloso. Cuando tú hasta cierto punto sabes que Dios nunca se va a hundir. Yo me acuerdo hace unos años atrás, me invitaron a predicar a Lomas. Conocí obviamente en Lomas a un pastor y este pastor me llevó a la placita principal. Y yo dije, bueno, debe haber gente. Y cuando llego ahí, no había nadie. Así es de que le dije, y pastor, la gente, no, me dice, no sé qué pasaba, me dice. Vámonos a la parte donde están los pescadores. Y una vez que llegué donde estaban los pescadores, había un montón de gente ahí. Y él me dice, pastor, ve esa barquita, es una chalana, así se llama, chalana. Entonces me dice, ve esa chalana, primeramente dije, ¿qué es chalana? Porque no tenía la menor idea. Entonces me dijo, es un pequeño botecito donde entran tres o cuatro personas y de ahí ellos los llevan donde están las embarcaciones un poquito más grandes para pescar. Ok, le dije. Y me dice, ¿ve esa chalana? Sí, le dije. Ve a ese hombre que está sentado, apoyado entre entre la tierra y la chalana. Sí, a ese le llaman el flaco. Si nosotros ganamos a este hombre, ganamos a todos. Pero si no ganamos a él, obviamente vamos a tener problemas con todos. Así es que yo fui. Y cuando ya yo estaba llegando, el flaco dejó de estar en la tierra, o sea, pisando, y se metió a la chalana y se sentó en la parte alta. Entonces yo fui y les dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, o sea, obviamente siempre con mi cara de sonriente, aunque por dentro no estaba sonriendo, estaba más asustado que todo, porque el hombre tenía una, no les miento, su mano, hacía así su mano y tapaba toda su cara. Tenía una mano enorme. Entonces el pastor me dice, si mejor quedémonos acá afuerita, porque si lo van a empujar, se va a caer bien feo. Entonces le dije, ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y yo comencé a hablarles, comencé primero qué tal la pesca, y obviamente comencé a tener una pequeña introducción, hasta que llegó un momento en que les prediqué. Me acuerdo el flaco de estar en la parte alta, bajó a la otra siguiente, puso su mano, recibió a Jesús y estaba llorando. Obviamente otro hombre no quiso hacerlo y me dio una contestación bastante fea, pero el flaco lo miró, simplemente lo miró, y el otro le dijo, chao, y el otro se bajó la chalana y se fue. El flaco tenía mucha autoridad sobre esto. Así es que yo les prediqué varias cosas, los invité en la noche y fueron. A este hombre no quería casarse, era solamente conviviente, nunca quiso casarse, pero yo en la noche yo hablé un poco de lo que era el matrimonio y al final tomaron la decisión de casarse. Pero a lo que voy, es más, ni siquiera quería casarse, estaba más o menos convencido. Todavía yo me regresé a Arequipa y él se fue a pescar. Ellos, para nosotros es mar adentro, pero es al revés, es mar afuera, es al revés. Así es que él estaba mar afuera, obviamente estaba dentro del mar para nosotros, y este estaba ahí pescando. El ayudante le dice, suelta la red, y comienza a soltar la red, y era más o menos cerca de 150 metros que había soltado la red. Entonces vienen los pescados y él comienza a jalar la red y salen los pescaditos y los meten al pequeño bote. Entonces en todo eso de 150 metros ven un barco que venía y le dice, oye, jala la red, le dice, porque creo que el barco no nos está viendo. No, le dice, no te preocupes, él tiene que hacerse para un lado, porque están las boyas ahí. Entonces cada vez se iba acercando y dice, hey, corta o jala la red, le dice. No, le dice, no te preocupes, el barco va a tener que desviarse. ¿Y cuántos cercos hay así como este ayudante? Muchos, ¿no? Así es que llegó un momento en que ya el barco estaba prácticamente encima de ellos y le dice, no tenemos tiempo, corta la red, le dice. Entonces, corta la red. Y él mismo fue y comenzó a cortar la red. Pero no logró cortar toda la red. Así es que el barco pasó, se llevó la red y ellos obviamente lo arrastraron y él chocó con la parte de atrás del barco. Y obviamente ellos tenían miedo porque si al chocar el golpe es fuerte, se destruye la pequeña embarcación y también las hélices están detrás del barco. Entonces él lo único que hizo fue tirarse, estaba con sus botas, se tiró y dice que fue 20 brazadas de profundidad. Y el ayudante obviamente estuvo a otras 20 brazadas hacia el otro lado. Entonces este hombre decía, este predicador que ha venido hace unos días atrás, él ha dicho que si yo me hundo, tú te hundes conmigo. Él estaba tan convencido de que si él se moría, Dios también se moría con él. Así es de que él dentro de todo eso, 20 brazadas, se quitó las botas, las tiró y él pensaba y decía, Dios, si yo me ahogo, tú te ahogas conmigo. Y él solamente pensaba en eso y de pronto dice que salió como una boya, salió hacia arriba y estaba ahí viendo y lo vio a su ayudante a 20 brazadas más. O sea, no sé cuántos serán 20 brazadas, no tengo la menor idea. Y él dijo, de repente el barco, la pequeña embarcación está destrozada, deben haber maderos. Pero lo vieron bien. Así es que nadaron, llegaron a ese lugar, se subieron al bote, estaba con huecos y comenzaron a echar agua, a sacar el agua. El motor no funcionaba y comenzaron a remar. Han remado toda la noche, llegaron a Lomas a las 3 de la mañana. Obviamente cuando dicen no llega un pescador, lo primero que hacen es encienden una gran fogata que se vea a mucha distancia para que los pescadores puedan ver la fogata y ellos se puedan dirigir porque era de noche. Así es que ellos han remado y llegaron a ese lugar, 3 de la mañana. El flaco dice que llegó, lo primero que hizo, comenzó a llorar, le dio gracias a Dios y le dijo, ¿dónde está mi mujer? Quiero casarme con ella. Porque no quería casarse, se casó. Y él dijo, lo único que yo sí sé es de que dentro de mí, decía, si yo me hundo, Dios se hunde conmigo. Si yo me muero, Él se muere conmigo. Pero ahora sé de que Él nunca puede hundirse. Porque cuando tú pones tu confianza en el Señor, Él te va a sacar de cualquier lugar. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que saber. De que Dios, cuando tú pones tu confianza en el Señor, Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar, Dios no te va a decir, quédate ahí a un lado porque has pecado. Porque a veces hay condenación en nuestras vidas, ¿verdad? Pero te quiero decir una cosa, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y eso lo dice en Romanos. Si tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, tú no puedes ir por la vida que las demás personas te condenen. La condenación no es de parte de Dios. La condenación viene del diablo. Y yo tengo que saber de que si yo estoy en Cristo, no hay condenación para mí. ¿Puedo fallar? Sí. ¿Puedo equivocarme? Sí. Pero la gracia y el favor de Dios es la que me sostiene para volver otra vez a levantarme. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Pero a veces nosotros vamos descalificando a las personas. Simplemente sacamos nuestros ojos de Dios. No perseveramos en lo que hemos creído y creemos de que es que me merezco tal cosa. No, tú no te mereces nada de esas cosas. Inclusive a veces la gente dice, yo merezco ser bendecido porque soy esto, esto. No, tú no te mereces absolutamente nada. Dios no te bendice porque tú te mereces algo. Dios te bendice simplemente porque tú le has creído a Dios. Ahí suceden los milagros. Entonces deja de estar condenándote tú mismo. Por eso es de que nosotros podemos ver en esta historia de Eliseo con Elías. Eliseo tomó la decisión de mirar obviamente a este hombre. Incluso le pidió algo que era imposible. Y le dijo, quiero que tu unción, la unción que tienes para mí sea el doble. Y quiero ser tu sucesor. Y Elías le dice, me estás pidiendo algo imposible, pero sin embargo, si me miras a la hora que soy arrebatado y me ves a la hora que yo voy, todo eso tú lo vas a recibir, el doble. Y efectivamente fue así. Él siguió mirándolo y a lo que voy es, mira a Jesús continuamente. Y esa es la perseverancia que tú y yo tenemos que tener. No miremos los problemas o las dificultades o lo que las demás personas dicen de ti. Y deja de estar condenándote tú porque te equivocaste o no te equivocaste. Porque, ¿sabes qué? Si tú estás todos los días, Señor, perdóname porque he pensado mal. Señor, perdóname porque he hecho esto. Señor, perdóname porque tal. Creo que tú no has nacido de nuevo. Y te lo digo con todo mi amor. Porque una persona que ha nacido de nuevo, la Biblia dice de que Dios se ha olvidado de todos tus pecados, de los pasados, de los presentes y de los futuros, porque Él murió una sola vez y para siempre. Y si yo voy a estar ahí, Señor, perdóname porque... No, Él ya te perdonó. Tú, delante de Dios, tú eres justo. Y nunca te veas de una manera diferente. Nunca te estés viendo de que, no, es que como he fallado, ahora ya no soy justo, ahora soy injusto. No, tú sigues siendo justo. Y eres justo, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz por ti. Y cuando una persona dice, es porque yo he hecho esto, he fallado, he hecho tal cosa, y ya no me merezco ser justo, sino ahora injusto, en lo que estás diciendo hasta cierto punto, le estás diciendo a Jesús, es lo que has hecho en la cruz no es suficiente. Tienes que volver a morir por mí. Ahora, eso hasta cierto punto es algo no correcto. Porque si Jesús murió y murió una sola vez, ¿por qué yo tengo que exigirle a Jesús que muera otra vez? Si Él ya murió. ¿verdad? Y lo que Jesús, cuando Jesús va a la cruz y muere, cumplió todo lo que era la ley. Todo. Y si Él cumplió, es más, la Biblia dice, ya no vivimos nosotros en la ley, sino vivimos ahora ¿en qué? En la justicia. Somos justos delante de Dios. Y somos justos no por lo que yo haga, sino por lo que Jesucristo ha hecho. La ley, simplemente, ¿qué es lo que hacía la ley? La ley te empujaba para que trates de cumplir la ley. Pero ojo, la ley nunca fue, la ley fue hecha para que el hombre sea justo. No, la ley fue puesta para que el hombre se dé cuenta que él mismo no podía ser salvo. Por eso es que Jesús vino y cumplió toda la ley. Y en Cristo Jesús, ¿saben qué? Yo no tengo que cumplir la ley. Simplemente tengo que reconocer a Jesús que Él hizo una obra perfecta y maravillosa por mí. Por eso la Biblia dice que Jesús vino, cumplió la ley y también le puso punto final a la ley. Yo no tengo que guardar los 10 mandamientos. No tienes que estar ahí guardando los 10 mandamientos. ¿Sabes cuáles son los 10 mandamientos? 613 leyes. No son 10. A veces la gente dice, son los 10. No son 10 mandamientos. Son 613 leyes. Y si no, corre, vete a Deuteronomio 28. Ahí lo vas a ver. Son 613 leyes. Y la Biblia dice que si tú fallabas solo en una, habías fallado todo. Era bien difícil cumplirlo. Sin embargo, Jesús lo cumplió. Nos libró. Por eso es de que la Biblia dice de que Él llegó y le puso punto final a la ley. Y a partir de ese momento, la gracia de Dios vino sobre la humanidad. Pues de que Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepiéntanse. ¿Y la palabra arrepentimiento qué es? ¿Confesar pecados? Te han enseñado mal. La palabra arrepentimiento significa tener una nueva forma de pensar. Pensar en alto, en lo que Jesucristo ya ha hecho. Esa es la forma correcta que nosotros tenemos que hacer. Busquemos a Jesús continuamente y vamos desarrollando, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. ¿Sabías que cuando tú naces de nuevo, tú tienes el carácter de Dios dentro de ti? ¿Alguien dice, pues, yo tengo el carácter de Dios? Sí, lo que pasa es de que tienes que desarrollarlo. ¿El poder de Dios está dentro de ti? Sí, tú tienes que sacarlo. Pero todo el poder está dentro de ti. El carácter de Cristo está en ti. Y tú tienes que comenzar a sacarlo. ¿Y cómo lo saco? Cuando tú vas siguiendo sus pasos y su ejemplo de Jesucristo. Ahora, ¿Jesús qué? ¿Jesús piensa mal de ti? No. Dios piensa muy bien de ti. Jesús dice, tú eres mi hijo amado. Por eso es que Juan, el discípulo amado, ¿qué hacía Juan? ¿Juan peleaba? Pedro era el que peleaba por el amor de Dios. Pedro era el que siempre estaba discutiendo con los demás. Juan no. Juan era el que venía y se conchudamente se echaba encima de Jesús, en su pecho, y metía la mano a su plato, sopaba el pan. ¡Ay, qué rico! Mientras que Pedro peleaba. Y Jesús le dice, ¿me amas? Yo te amo más que todos estos, Jesús. Yo hago cualquier cosa. Peleaba por el amor. Juan nunca peleó. Juan solo disfrutó del amor. Y eso es gracia. ¿Me dejo entender? Eso es cuando yo voy conociendo más de Dios. Yo creo que el carácter de Cristo tiene que ser formado en ti y en mí. Pero ¿cómo se forma? ¿Por escuchar una prédica? ¿Un sermón? No. Es por buscar a Dios todos los días de tu vida. Pero tengo una nueva forma de pensar. No estés pensando religiosamente. A veces pensamos religiosamente. Desenchúfate de esa religión absurda que tienes y comienza a disfrutar del amor, de la gracia, del favor. Aprende de todo lo que es el amor, de la gracia que Dios tiene para ti. Y es más, Dios te ha bendecido no porque tú te lo merezcas, sino Dios te ha bendecido porque a Él le complació dar su vida por ti. Por eso es de que en el Antiguo Testamento decía, ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma, espíritu, alma y cuerpo. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes pueden amar a Dios con todas sus fuerzas? No se puede. Hagamos el intento. vamos a amar a Dios. No, no, mejor no sigan pujando ahí, ¿correcto? Pero ¿sabes cómo puedes amar a Dios? No amas a Dios como dice en el Antiguo Testamento, sino cuando Jesús dijo, ¿cuál es el mayor mandamiento? Yo los he amado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es así de simple. Por eso es de que la Biblia dice de que Jesús me amó primero. Y si Él me amó primero, yo respondo a ese amor. Ese es el andar en amor. En el Antiguo Testamento te exigía que hagas cosas. En el Nuevo Testamento no. Simplemente te dice, disfruta de mi amor porque yo te amé. Y si Él me amó, yo respondo a ese amor. Es más fácil. Por eso es que Juan era un discípulo que él no peleaba, simplemente disfrutaba del amor. Estaba Jesús ahí, él se tiraba encima de él. Y estaba ahí feliz. ¿Cuántos de nuestros hijos de pronto, cuando eran pequeños, venían y se tiraban encima tuyo y no te pedían permiso? Y no venían y te decían, papá, ¿me puedo echar encima tuyo? No, a ellos les importaba un pepino, ¿verdad? Ellos vienen y pasen, grandazos todavía, se siguen tirando encima del papá. ¿Y sabes por qué? Porque se sienten amados. Y es lo mismo. Cuando tú vienes delante de Dios y tú puedes decir, papá, ay, tú me amas. Estás loco por mí, no sé por qué. No sé, me has hecho casi perfecto. No eres perfecto. Pero tú tienes que verte de que eres la persona amada. Y eso es lo que hace cuando nosotros vamos conociendo cada vez más y más del amor que Dios tiene para ti y para mí. El otro punto es ser osado. ¿Y qué significa ser osado? Es ser atrevido, audaz o tener una resolución. El tener, no estés en medias tintas. Hay gente que está, sí, no, no, no. Sé una persona que tomas una decisión y estás, eres firme. Esa es una persona osada. Una persona osada te da la habilidad de enfrentar circunstancias difíciles en tiempos desafiantes. Te da la habilidad de pensar claramente en medio de situaciones adversas cuando otros tienen miedo. Me gusta David, muchacho de 16, 17 años, un adolescente. Mientras todo el pueblo estaba temblando porque temblaba, y si lees tú la Biblia te vas a dar cuenta que todo el pueblo... Salí este gigante Goliat y todo el pueblo, ¿cómo estaba? Temeroso. Se escondían, retrocedían. Y este muchacho, 16, 17 años, lo mira y dice, ¿y este quién es? Filisteo incircunciso. ¿No hay un hombre que baje y le haga frente? Todos de repente lo miraron y se hicieron un paso para atrás. Nadie quiso enfrentarlo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una persona es osada? Ahora, la habilidad no está... en ti. El ser osado, es más fácil ser osado cuando sabes quién está a tu lado. Y el que está a tu lado es Dios, Él te respalda. Entonces tú te vuelves osado, no por lo que tú puedes hacer, sino por quién está al lado mío. Y yo creo que ahí David, él dijo, yo no tengo ningún problema, no le tengo miedo a esta persona. Porque Dios está conmigo. Dios está al lado conmigo. He matado osos, leones, cualquier cosa se me ha presentado y no le he tenido miedo. Yo me he enfrentado. ¿Y saben por qué? Porque conozco al Rey de Reyes. Por eso es de que él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que se osa venir y amenazar al pueblo, al ejército del Dios viviente? ¿Quién es? Él conocía muy bien a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores, a ese Dios viviente, que yo creo en cada momento, cada vez que había dificultades, Señor, las fuerzas que tengo no son mías, son tuyas. Y se venía el león o el oso, sacaba su piedrita y lo tumbaba al oso y lo mataba, sea oso, sea león, y lo sacaba a las ovejitas de la boca de los leones o de los osos. Y de igual manera se enfrentó con ese gigante, no le tuvo miedo. Otro hombre que tuvo osadía fue Moisés. Moisés tuvo que enfrentarse al faraón. Ahora el faraón no era un tipo fácil, era un tipo bastante complicado. Pero a pesar de todo eso, él se enfrentó. Ahora, Moisés tenía una debilidad. Sí, ¿cuál era? No sabía hablar, era tartamudo. Pero cuando Dios le dijo, no te preocupes, yo te he llamado a ti, pero por boca va a ser una persona, tu hermano Aarón va a ser tu boca. Y yo le diré a ti qué es lo que él tiene que decir, pero a ti te he llamado. Es algo muy importante. Dios te llamó a ti, no a tu vecino. Dios va a usar a tu vecino para que sea tu boca, sea un instrumento que tú necesitas, pero Dios te llamó a ti. Entonces yo tengo que saber, Dios me llamó a mí, yo soy el ungido. Y Dios va a poner personas alrededor de nosotros. Pero tú tienes que verte igual. Dios me llamó a mí para enfrentar las situaciones. Y tengo que ser osado, no tengo que correr. No tengo que ser como la avestruz, que corro para ocultarme. No, nunca corras de los problemas, enfrenta los problemas. Otro de ellos fue Josué. Cuando obviamente Josué tenía que conquistar la tierra que Dios le había dado. Y Dios le da instrucciones a Josué. Josué era el tomar Jericó no era fácil. Las semanas anteriores les dije que la torre solamente medía como cerca de 15 metros. Tenía una base de 9 metros de ancho. Y por dentro habían 22 escalones para llegar a la parte alta. Aparte de eso, venía todo el muro después. Eran las torres y venía el muro. Era imposible. Inclusive dice la Biblia de que cuando los de Jericó vieron de que el pueblo estaba al frente, ellos cerraron las puertas también, que nadie podía entrar y nadie podía salir. No había una puerta trasera. Todo estaba bien cerrado. Sin embargo, cuando Dios le da las instrucciones a Josué, Josué no sigue sus propias instrucciones. Sigue las instrucciones de Dios. ¿Algo loco de pronto? Sí. Porque si tú tienes un problema, tú quieres soluciones. Tú, si te vas a ir a una guerra, mínimo pues, Señor, dame aviones, un cañón, cosas, un armamento bélico para poder bajar todas esas murallas. No, Dios no le dio nada de eso. Simplemente le dijo, mírame a mí, sigue las instrucciones que yo te doy y te voy a decir cuál es el secreto. Cuando dio las 7 vueltas, tocaron las trompetas, gritaron al Señor. Yo creo que ese grito no fue un grito solamente, un grito de gritar, yo creo que fue un grito de victoria, de alabanza. Los sacerdotes estaban tocando las trompetas. Yo creo que muchos de ellos estaban ahí gozándose, tocaban las trompetas para el Señor. Y ahí es cuando los muros cayeron y ellos pudieron entrar y tomar Jericó. Ahora la pregunta es, cuando hay dificultades en tu vida, tú tienes que saber igual. No sigas tus propias instrucciones. Hay problemas, pero esos muros no son muros grandes, se van a caer. No son torres enormes, se van a caer. Pero parece que nada, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo que... Tranquilo, tranquilo. Tú ven delante del Señor, deleítate, gózate, alábale, saca algo de tu corazón y simplemente gózate en el Señor. Eso es. Por eso la Biblia dice, y con esto acabo, Proverbios 28:1. Dice, los perversos huyen aun cuando nadie los persigue. Pero los justos son tan valientes como el león. Ahora la pregunta es, ¿eres valiente? Y tienes que ser un valiente como el león. No te corras. No estés pensando, pero nadie me quiere, ¿no? Como esa canción antigua. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. No, entonces esas canciones que uno a veces eran de lástima. Yo te quiero decir una cosa. Dios te ama y es más que suficiente. ¿Dios puede solucionar tu problema? Sí. ¿Dios puede restaurar tu matrimonio? Sí. ¿Dios puede hacer cualquier cosa que tú estás anhelando y deseando? Sí. ¿Y cómo? Míralo al Señor. Pero a la vez toma buenas decisiones. ¿Correcto? Y las decisiones no es volver a repetir el plato, sino es tomar buenas decisiones y siempre mira hacia adelante. Me gusta lo que dicen Filipenses. Cuando el profeta perdón, cuando Pablo dice una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. No mires atrás, mira adelante. El mirar atrás es un gran problema que vas a tener. Es igual, ¿se han dado cuenta que cuando uno se mete a un carro, ¿por qué a la hora que te metes a un carro tienes un tremendo parabrisas y solamente tienes un espejo chiquito? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no le ponen un tremendo espejo y solamente algo chiquitito para mirar adelante? ¿Sabes por qué? Porque si tú estás mirando hacia atrás te vas a chocar. Lo que yo tengo que hacer es mirar hacia adelante siempre. Y de vez en cuando tengo que mirar hacia atrás para ver cuánto he avanzado. Pero nunca estés tratando de mirar el pasado. El pasado no lo puedes cambiar. Si te has equivocado, ya te equivocaste, pues. Pero mira ahora hacia adelante. Lo mejor no está en el pasado, lo mejor está en tu futuro. Por eso es de que ese gran parabrisas de que todos los carros tienen es grande, pero es para que mires con claridad lo que viene por delante. Y no estés mirando el espejo retrovisor. Si vas a estar mirando atrás, es muy probable que te choques. Y Dios no te ha llamado para que andes de choque en choque. Dios te ha llamado para que avances. Y solamente mira ese pequeño espejo hacia atrás y decir, sigo avanzando. Sigo avanzando y seguiré avanzando. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo. Te doy gracias, Dios, por tu palabra. Y gracias, Padre, porque tú eres un Dios que estás en medio nuestro, Señor. Y venimos delante tuyo, Señor, y reconocemos, Padre, de que en varias oportunidades hemos dejado de verte. A veces hemos pensado que escuchar sermones de tiempo en tiempo, de mirarte, es más que suficiente, pero no es así. Estoy entendiendo que dentro de mí hay un gran poder. Ese poder está dentro de mí, cuando yo nací de nuevo. Hay un poder que está dentro de mí y ese poder quiere manifestarse. Pero se va a manifestar mientras, cuando yo comience a conocer cada vez más y más de lo que tú has hecho por mí. Y te doy gracias, Padre, porque yo tomo la decisión de seguirte, de servirte, de hacer las cosas que tengo que hacer en este tiempo, Señor. Doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero hacer una invitación en este día. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojos y quiero que repitas esto conmigo de todo tu corazón. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que me he equivocado, he fallado, he cometido tantos errores y te pido perdón, Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día mi vida es totalmente cambiada y transformada. Tú eres mi papá, yo soy tu hijo y pertenezco a esta familia de Dios es fiel. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.